Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Buenos días, pasados por agua en bastantes lugares, en unos más que en otros, y en los que cae mucho, desde luego cayó ayer, Valencia, Alicante, Baleares, singularmente en Cataluña, va a seguir cayendo hoy, aunque parece que algo menos. Es la dana, la gota fría, las altas depresiones y estas cosas, que hoy van a seguir dejando lluvias. En Cataluña, Baleares, Cantábrico Oriental, Alto Ebro, Meseta Norte, en general. El temporal ha dejado en Cataluña, de momento, 3 desaparecidos, un muerto en un accidente de tráfico, problemas en la circulación ferroviaria, también en alguna carretera, la AP7 singularmente, y en otros lugares. Bueno, hoy, por ejemplo, la cosa va a estar más tranquila en el Levante Peninsular, después de haber registrado hasta 130 litros por metro cuadrado en puntos de Alicante y de Valencia. Ha sido espectacular el tornado de ayer en la isla de Ibiza. Había 3 operarios dentro de una caseta y se llevó la caseta. Los tíos solamente están heridos leves, ¿no? Pero con el susto que se lo quedan. Como además suele pasar en estas cosas, siempre había un tío grabando con el móvil. Escuchen.
Mira esto, tío. Mira esto, mira el viento. Flipante. Me ha levantado la tapa, tío. Increíble. ¡Guau! ¡Se ha llevado la caseta, brother! ¡Con la gente dentro! ¡Tío, se ha llevado la caseta con la peña dentro, colega! ¡La máquina ha volcado! ¡Tío, esto es una pasada, colega!
Afortunadamente, colega, los heridos, heridos leves. Y están bien los operarios, pero el susto no se lo quita a nadie. Queridos niños, ¿os acordáis de Tarradellas? Os lo recordaba a las 6:30 de la mañana. Hoy, hace 42 años, que un señor que vivía en Francia, exiliado durante cerca de 40, volvió después de arduas negociaciones para ser presidente de la Generalidad de Cataluña, otra vez. Recolocada en su sitio histórico. Ese señor era Josep Tarradellas, un señor alto, grande, y la altura y la grandeza, queridos niños, se correspondía con su dimensión histórica. Era un gran animal político, que vino gracias a unas conversaciones, una reunión con Adolfo Suárez, que era otro gran animal político, y los dos, a pesar de que en la primera reunión no se entendieron nada, aquello fue tremendo, acabaron acordando la restitución de la Generalidad y su persona al frente de ella. Además, después de aquella reunión, en lo que era entonces presidencia de gobierno, bajó Tarradellas abajo, lo estaban esperando los medios de comunicación, y a su vez se le encendió la bombilla y le dijo a Lito, a su mano derecha, oye, ves abajo a ver qué dice este tío, porque como cuente la verdad de la reunión de hoy, esto va a ser muy complicado. Y encontró Lito a Tarradellas, cuando le pregunta a la prensa diciéndole, ¿qué tal ha ido la reunión, señor Tarradellas? Diciendo, muy cordial. Se habían tirado los trastos a la cabeza, muy cordial. Hemos avanzado mucho, ha sido una gran reunión, muy interesante, seguramente. Bueno, pues eso desbloqueó la reunión, desbloqueó las negociaciones entre ambos, y él se pudo asomar al balcón de la Generalidad diciendo, ciutadans de Cataluña, ja soc aquí. No dijo catalán, se dijo ciutadans de Cataluña. Era un gran animal político, que además fue el primero en calar a Jordi Pujol, el que decía, bueno, del sectarismo encubierto en aquel momento de Jordi Pujol. Bueno, pues 42 años después, Tarradellas es un recuerdo, si pudieran estos, no, le borraban el nombre del historial de la Generalidad, ¿no? Pero 42 años después, de nuevo, sigue siendo el pujolismo un estado de ánimo insurreccional. Ayer en el Parlamento catalán, vuelta la burra al trigo, o huida hacia adelante, como quieran, o hacia la cárcel, es que uno ya no sabe. Es decir, esta absurda forma de inmolarse que tienen algunos, creando resoluciones. Los partidos separatistas ayer presentaron una resolución que admitió la mesa del Parlamento ante los consejos, en frente de los consejos de los letrados, que les dijo, ojo que esto choca con el aviso del Constitucional de hace apenas una semana. Pero bueno, en el que estaban contra la monarquía, a favor de la independencia, por la autodeterminación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto no deja de ser una resolución de partidos que utilizan esta técnica para ver si así parece que están un poco más unidos, cuando no lo están. Esta resolución en sí misma no justifica nada hasta que no sea votada. Pero es una declaración que indica que qué oferta de diálogo se puede hacer con esta gente. Es decir, solo cabe el cumplimiento estricto de la ley, con toda la proporcionalidad que le gusta a Sánchez y estas cosas, pero con el cumplimiento estricto de la ley. Porque es un desafío a todo. Primero a la mayoría de catalanes y al constitucional de forma muy calculada. Porque esta resolución cabe analizarla, ver qué tiene de trampantojo. Que mientras no se vote, queda ahí, al calor de la verborrea de siempre de todos estos tíos. En el momento en el que se vote ya es diferente. Pero bueno, es la fanfarronada habitual, como la de Junqueras ayer, ¿no? Oriol Junqueras dice que se puede meter el indulto por donde les quepa. Pues normal, porque ya se ha llevado 2 años en prisión provisional. Pero es que sabe que va a salir mañana. ¿Qué más le da el indulto? Al contrario, eso le permite hinchar pecho y que les voy a... ¿Y el PSC? ¿Y Sánchez? Pues haciendo equilibrismos como Iceta. Iceta está todo el día con el del palo largo en la cuerda cruzando de un rascacielos a otro. Ese es Iceta. Porque es socio de toda esta gente, es socio en ayuntamientos, en diputación, y se pasa el día conversando con una Esquerra que cada día se lo pone más difícil. Más difícil. Pero que es necesaria porque el futuro, después del 10 de noviembre, por mucho que saquen a Franco mañana como si fuera la final del Mundial de Fútbol, retransmitida con 22 cámaras, de un personaje histórico que no le interesa ya a nadie en España, por mucho que lo instrumentalicen como campaña electoral, Sánchez tiene, yo no sé si un problema el día 10, pero el día 11 lo tiene. Vaya si lo tiene. Y luego nosotros vamos a tener más problemas si gana Sánchez, porque ya Bruselas ha visto los presupuestos, le han entrado los calores, ha visto que hay desvío, muchísimo gasto, y que eso solamente este gobierno lo va a querer equilibrar con impuestos. O sea, eso que ellos llaman ajuste fiscal, que es una forma de decir subida de impuestos. Ojo, porque le van a meter la mano en el bolsillo. Y ojo también con la nueva estrategia de Podemos, que es señalar públicamente a los propietarios para obligarles a negociar el precio del alquiler. Ojo con eso. Irene Montero, Jone Velarde, Rafa Mayoral han colgado videos en las redes sociales que mandan un mensaje público a una propietaria privada en Barcelona para que no suba el alquiler a una familia que vive ahí. Es una familia a la que le venció el contrato, que lleva 13 años, creo, pagando 1.000 euros. Y ahora la propietaria les dice, en adecuación de este tiempo, quiero subir a 1.300. La familia dice, yo no puedo pagar 300 más. Y además llevo muchos años en esta casa, quiero seguir quedándome. Pues los podemitas han visto la ocasión para esto.
Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus 3 hijos. Le pedimos a Esther Argerich que negocie con Livia y con
¿cómo
Juan?
¿Cómo es posible que esta indecente y que esta cuadrilla de irresponsables señale a una persona con nombre y apellidos diciéndole a cuánto tiene que poner el alquiler de su piso, siguiendo escrupulosamente los pasos de la ley, por cierto, a una familia? ¿Cómo es posible ese abuso de poder aprovechando preponderancia mediática para presionar a una ciudadana? Escúchame. Escúchame, matrimonio feliz. ¿Por qué no os lleváis a la familia al chalet de Galapagar? Que tenéis muchas habitaciones libres. Allí hay sitio. Mientras no encuentren alquiler, a Galapagar, pero vamos, a estos y a todos los que haga falta. ¿O es que la solidaridad llega hasta lo que llega? Cuentistas. 8:10, 7:10 en Canarias. Permítanme. Presupuestos.
Bruselas regaña a España por el borrador de los presupuestos para el año que viene. Advierte que está en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit, deuda y gasto.
Prórroga.
Boris Johnson consigue que el Parlamento británico apruebe su plan, pero no con carácter de urgencia, por lo que no se hará efectivo el 31 de octubre. Bruselas recomienda a los 27 que acepten la prórroga solicitada por Londres.
Blanqueo.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, declara hoy ante la Audiencia Nacional por presunto lavado de dinero procedente de la droga. Hasta hace dos semanas defendía también al narco gallego Sito Miñanco.
Partidazo de COPE, victorias madrileñas en la Champions. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buena jornada de Champions para el Real Madrid, que ganó en Turquía al Galatasaray 0-1 con un gol de Kroos que hizo un partidazo, y el Atlético de Madrid, que no jugó bien, ni muchísimo menos, pero que ganó 1-0 al Bayer Leverkusen con un tanto de Morata, que acababa de salir al campo. En el Madrid, también notable la actuación de Courtois. Por fin salvó al equipo en un momento muy importante en la primera parte, con dos paradas sensacionales. Hoy turno para el Barça y turno para el Valencia. El Barça en Praga, el Valencia en Lille. Ah, y por cierto, a ver si hoy ponen fecha por fin al Clásico. Todavía no se sabe cuándo se juega el Barça-Real Madrid.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Sí, porque estamos muy pendientes de la Dana, que va a complicar las cosas, especialmente en Gerona. También va a llover de forma persistente en el resto de Cataluña, Baleares y el Cantábrico. Las temperaturas suben en el Levante tras las lluvias que ayer dejaron 130 litros por metro cuadrado.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante. Asesoramiento personalizado y muchas ventajas más. Con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Los bancos usan siglas como el IBAN. Yo no sé qué significa, pero en mi barrio el IBAN te pone una tapita cada vez que pides una caña y siempre con una sonrisa. Vaya crack el IBAN. En Bankia hemos creado otras siglas como TEP, te entiendo perfectamente, que se parecen más al IBAN de mi barrio. Porque lo que necesitamos de un banco es que nos haga la vida más fácil. Bankia, así de fácil.
Vivaz significa inteligente. Por eso los hospitales Vitas son Vivaz. Y Dexeus y los HM Hospitales. El seguro de salud con los mejores hospitales desde solo 14,90 euros al mes sin copago. Tenía que llamarse Vivaz. Llega Vivaz. Por fin un seguro de salud inteligente. Vivaz 91-807-9910. 91-807-9910. Consulta condiciones en vivaz.com.
Los enfermos necesitan cuidados.
Los niños, una educación en valores.
Los que se sienten solos, consuelo. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Sonidos del día. Miquel Iceta y la sentencia del procés.
La Fiscalía le pide al tribunal introduce una cláusula por la cual no se puedan reducir las condenas hasta que no se haya cumplido la mitad. Y el tribunal decide no hacerlo. Y como decía aquel, aquí lo dejo. Esto es así.
La interpretación que hace la ministra de Hacienda sobre el varapalo europeo al plan presupuestario.
No, yo no diría que la carta se pueda interpretar en ese sentido. Creo que la carta viene a decir lo que el gobierno está trasladando en los últimos meses, que urge tener un gobierno a plena capacidad y urge la presentación de un plan presupuestario que nos permita compasar los gastos con los ingresos y que permita profundizar en la nueva fiscalidad.
Profundizar en la nueva fiscalidad, ¿saben? Cuando lo pronuncian esta gente, ¿qué quiere decir, no? Más impuestos al consumo y a su IRPF. Más impuestos, subida de impuestos. Grábeselo a fuego. Recuérdelo, el 10 de noviembre. 8:15, 7:15 en Canarias. Necesito hacer un regalo y tú dominas las tecnologías. ¿Tienes algún consejo para ahorrarme algo?
Pues sí, mi consejo es que te tomes la vida con Digilosofía y entres en Santander Shopping desde la aplicación del Santander, donde vas a encontrar ofertas buenísimas, personalizadas, pagando con cualquier tarjeta Santander. Rápido, cómodo y seguro.
Digilosofía, la filosofía digital del Santander. ¿Cómo, cuándo y dónde quieras?
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda, a partir de las 11:30 de la noche, jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
A ver, Paco, ¿que no te vienes al fútbol porque estás cansado? Pues toma Revital, que Revital ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Te tomas una ampolla de Revital y adiós al cansancio. Anda, vámonos al partido. Que el cansancio no te pare. Revital, de Pharma OTC.
No me lo puedo creer, pero si me dijeron que este año no me subían el precio del seguro.
Humana, antes de renovar, compara con Rastreator entre todas las aseguradoras y encuentra siempre el mejor precio. Y además es precio final garantizado. ¡Rastreator!
¿Cómo queda clavada hoy la actualidad? Bueno, lo sabe Antonio Naranjo. Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Sigue el dramón, la tragedia de mujeres asesinadas.
Tremendo, tremendo, Herrera. Ya han sido asesinadas en lo que va de año tantas mujeres, 49, como en todo 2018. Los minutos de silencio no parecen suficientes para frenar esta vergonzosa lacra que exige que nos hagamos algunas preguntas. Si hasta que cambió el gobierno la culpa de este drama era del anterior por falta de recursos, ¿la terrible estadística de ahora es achacable a Sánchez? Obviamente no. ¿Pero acaso no es una cuestión de dinero y hay algo más que nadie se atreve a preguntarse? Que maten a las mismas o más mujeres con cualquier partido en el poder nos dice una cosa. No lo politicen y hagan algo de una maldita vez. O reconozcan al menos que no tienen ni la más remota idea de cómo tratar este problema. Más allá de darse homenajes, utilizarlo como arma arrojadiza. 49 asesinatos ya. Y aquí nos salimos de encender velitas. ¿Quieres otro clavo, Herrera?
Otro clavo.
Mira, ya lo has citado tú, pero merece la pena volver a escuchar a Irene Montero.
Este es un mensaje para Esther Argerich, la propietaria del piso en el que Livia y Juan llevan más de 12 años viviendo con sus tres hijos. Resulta que llevan 12 años pagando un alquiler de 1.000 euros, ahora se les impone una subida abusiva de ese alquiler de 300 euros que no pueden pagar.
Madre mía, ha dado el nombre y apellido de la dueña de una casa donde vive una supuesta pareja, Livia y Juan, para exigirle que no les suba el alquiler de los 1.000 euros que pagaban desde hace 12 años a los 1.300 que se pagan ahora en la zona. Es un 2% de subida anual. Si le aceptamos a Podemos que la obligación de hacer soportable los alquileres es de los dueños, ¿qué podía exigírsele a la propia Montero, como propietaria de una bonita finca de 2.000 metros cuadrados con dos casas dentro y más habitaciones que el motel de Norman Bates? Livia y Juan se quedan, repite la primera dama de Iglesias, siempre y cuando, claro, sea en la casa de otro.
Claro. Sony 18, las 8, 7 en Canarias. Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Buenos días, Herrera. Buenos días a todos.
Hola, José María Fidalgo, buenos días.
Hola, Herrera.
¿Ha sido visto Víctor Rubido? Sí, buenos días,
Víctor.
Sí. ¿Qué tal estamos?
Siempre estoy aquí, en punto.
Eso es verdad. Hay una leyenda que corre, yo no sé por qué.
Absolutamente falsa, como casi todas las leyendas.
Exactamente. ¿Por dónde quieres empezar, querido director?
Hombre, yo creo que la cuestión palpitante sigue siendo Cataluña. Desgraciadamente, ya me gustaría a mí poder hablar de cualquier otra cosa que no fuese la cuestión catalana.
El Cataluña, ayer, esta semana he escuchado muy contundente a José María Fidalgo con este asunto, ¿no?
¿Cuándo me escuchaste?
Te escuché y te leí.
Bueno, vamos a ver, yo siempre de esto he dicho lo mismo. Yo creo que está en una situación crítica, como dirían los estrategas, y la pelota puede caer para cualquier lado. Pero evidentemente creo que el independentismo no está en su mejor momento.
Es no un buen punto de partida.
No solo porque antes tiraban unas cosas y ahora tiran mierda. O sea, pero eso es porque los catalanes son escatológicos.
Ahora permítanme que tenga una buena noticia de Budol de Kern Pharma.
Una buena noticia que es un avance médico. Joan Pérez Corral, uno de los ópticos optometristas más reconocidos de España, ha presentado unas gafas nocturnas para niños que evitan usar gafas de día. Es un nuevo método de corrección de la miopía y permite al niño tener buena visión durante todo el día sin necesidad de lentillas ni lentes, tan solo usando esta innovadora propuesta durante la noche. Este proyecto se ha presentado en un congreso delante de algunos de los mejores profesionales de esta especialidad y supone un gran avance para cuidar la salud visual de los más pequeños.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 edición totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Y qué otras cosas hay hoy, Pilar, que merezca la pena?
Pues Herrera, tenemos que hablar del tiempo, de ese temporal que está dejando lluvias por todo nuestro país y que un día más va a afectar especialmente a Cataluña. Las precipitaciones de las últimas horas han dejado un fallecido, tres desaparecidos, más de 30.000 personas sin luz, cortes en algunas carreteras y esta madrugada un tren de mercancías que ha volcado. Yolanda Canales.
Protección Civil mantiene en emergencia el plan Inuncat, aunque el temporal poco a poco empieza a remitir. Aún así sigue lloviendo en la provincia de Girona. Hay tres personas desaparecidas. Se reanudará la búsqueda en unos minutos. Son una madre y su hijo que se encontraban en un bungalow en Vilaver, que se llevó por delante el río Francolí, y un hombre en Arenys de Munt que fue arrastrado por el agua cuando intentaba rescatar su coche. Permanecen 31 carreteras cortadas por inundaciones. La mayoría son carreteras locales y dos por desprendimientos. También hay muchos problemas en el transporte ferroviario, tramos sin servicio y retrasos generalizados, tanto en cercanías en Renfe como en los ferrocarriles de la Generalitat. Protección Civil también ha pedido a los consejos comarcales que no organicen el transporte escolar hoy hasta que se revise que las carreteras están en perfecto estado.
Y en Baleares hoy también están en alerta roja después de las intensas rachas de viento. La EMET ha desmentido que se trate de un tornado que levantaron del suelo una caseta de obra con tres trabajadores dentro. Los tres resultaron heridos leves. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. El paso de la Dana ha dejado bastantes incidencias en las islas de Ibiza y Mallorca, con 12 vuelos desviados en Palma, 6 en Ibiza y algunas cancelaciones. Sin duda, lo más grave se registraba ayer en Sant Antoni, en Ibiza, cuando vientos de 120 kilómetros arrasaron con 200 árboles caídos en un tramo de 7 kilómetros que obligaron a cortar varias carreteras. En la zona de Cala Grasió, estas rachas fuertes, que según la Agencia Estatal de Meteorología no fue un tornado, se llevó volando buena parte del material de una obra de un edificio de viviendas entre dos hoteles. Tras una noche de lluvias intensas y fuerte tormenta eléctrica, la Agencia Estatal de Meteorología ha levantado ya la alerta por fuertes precipitaciones.
Y este miércoles en Vigo no llueve, Herrera, pero ya están pensando en la nieve que va a caer durante todas las Navidades. A partir del 24 de noviembre, fíjate la precisión, nevará cada hora durante un par de minutos en la ciudad. Esto no es una predicción adelantada, ¿eh? No es una predicción del tiempo. Es uno de los atractivos que este año ha introducido el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, en su propuesta navideña y con la que, de nuevo, nos quiere sorprender a todos.
No, la verdad es que hay que ir a Vigo en Navidad, ¿eh? Hay que ir a Vigo siempre que se pueda, porque vale la pena, pero por lo que veo, esencialmente en Navidad. Sony 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Madrid. Un saludo de Álvaro Coutelene. Miércoles 23 de octubre, te despiertas pendiente del cielo. Sigue lloviendo en Madrid, toca coger el paraguas lluvia, que está afectando al tráfico. Mañana complicada las carreteras madrileñas, también en las calles de la capital lluvia, que ha causado un grave accidente esta madrugada en la 2, en Alcalá de Henares. Un coche que ha chocado con la mediana y ha dado varias vueltas de campana. En él, cuatro ocupantes. El conductor, un joven de 26 años, ha sufrido la semiamputación del brazo izquierdo. El resto solo sufre heridas leves. Y buena noche de Liga de Campeones para los dos equipos madrileños. Ganó el Atlético de Madrid al Bayer Leverkusen. Gracias a este gol de Morata, que se vivía así en tiempo de juego de la cadena COPE, los rojiblancos dan un paso importante hacia los octavos de final. También ganó el que más lo necesitaba, el Real Madrid.
Se pone a quedar solo delante del portero. Hazard para Benzema, Kroos chuta. Gol, gol, gol.
1-0 en Estambul ante el Galatasaray. Con este gol de Toni Kroos, el equipo blanco endereza su mal inicio y se coloca ya segundo de su grupo. 8-25, como te contaba, la lluvia está generando muchos problemas de tráfico. Vamos a ver cómo se circula a esta hora por Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ponerte por primera vez al volante de tu nuevo Mercedes en su versión más deportiva y sugerente es adrenaline. Si estás dándole vueltas a tu próximo coche, termina de dárselas del 21 al 31 de octubre y llévate el acabado AMG Line de regalo en clase A, clase B y GLA o descuento equivalente.
Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España. Llevamos la estrella dentro. Más información en el 900 14 2004 y en nuestra web mercedesbenzmadrid.es.
Para que elijas siempre la mejor ruta, Mercedes-Benz Madrid te ofrece la información del tráfico.
Estamos ya en el centro de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues a medida que se van complicando más las grandes vías de circunvalación, se va desahogando un poquito más la ciudad. Tenemos que destacar los problemas que surgen en las cercanías de la M30. Ese accidente, esa colisión múltiple ocurrida a primera hora en las proximidades del puente de Ventas, ha provocado tal congestión que ha quedado cortado el bypass. Por lo tanto, las conexiones por la zona suroeste las deben tener muy en cuenta. Es el caso de Marqués de Vadillo, de Pirámides, del Paseo de Santa María de la Cabeza. Y atención, los conductores de la 5 tienen muy mal a esta hora la ruta Paseo de Extremadura, Paseo Virgen del Puerto.
Y situación hasta ahora las carreteras madrileñas. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Álvaro. Situación también especialmente complicada por esa lluvia intermitente en la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar de varias colisiones. De entrada, en la A2 en Alcalá de Henares, que crea dificultades en esa carretera de Barcelona en ambos sentidos. Y dos de salida, uno en la A6 en Aravaca, sentido Coruña, y otro en Getafe, en la A42, en sentido Toledo. Más complicaciones en la M51, accidente en Rivas, sentido A4, y en la M40 tenemos que hablar de un accidente múltiple en Pozuelo, sentido carretera de Extremadura, y dos alcances en la zona de Valdemarín en sentido A6. Además, en todos los tramos habituales, como decimos, especial precaución por el pavimento deslizante por la lluvia.
8:27.
Ven a descubrir el nuevo Lexus UX híbrido autorrecargable por 29.900 euros. Lexus Experience Amazing. Oferta financiando con Toyota Credit Van hasta el 30 de noviembre de 2019. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Madrid, empresa colaboradora con el acontecimiento Madrid Horse Week. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Lluvia intermitente en Madrid, así más o menos hasta la hora de comer esta tarde. Muchas nubes, temperaturas a la baja, hasta los 11 grados de máxima.
No soy una chica más, soy una crosslover. Amante de los crossovers de diseño, modernos, ecológicos, con detalles personalizados. Soy amante del nuevo Saint John Tivoli. Ahora desde 11.900 euros, nuevo Tivoli. I love it.
Trade Gamboa, concesionario Saint John, te ofrece la información de Madrid y te invita a una prueba de conducción del nuevo Saint John Tivoli. Un crossover de diseño con un look urbano espectacular. El SUV ideal para la ciudad con etiqueta eco y mínimo consumo.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
1.000 o 2.000 euros más por tu coche. 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. En Yamóvil, Yamóvil. Compramos tu coche si está bien cuidado. Pagamos más que nadie, seguro. Vienes, aparcas y al momento, 1.000 o 2.000 euros más por tu coche. La locura de Yamóvil. Y si es marca premium, hasta 3.000 euros más. Yamóvil.
7 grados ahora mismo en la puerta de Alcalá. Así se despierta Madrid este miércoles 23 de octubre. Más información con Herrera en COPE.
Y
En Opel somos pro esfuerzo, pro pasión, pro emprendimiento y, cómo no, pro empresas. Si tú también lo eres, acércate a la Semana Pro Empresas de Opel y aprovecha nuestra financiación al 0% TAE en toda la gama Opel hasta el 9 de noviembre. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTRM S.A.U. Importe máximo a financiar 10.000 euros. Consulta condiciones en opel.es.
¿Tú también oyes esa vocecita en tu cabeza que te dice que podrías ahorrar en tu factura? Ahora con Amena tienes fibra gratis para siempre llevándote una línea móvil. ¿Has oído bien? Fibra gratis para siempre con Amena. Llama gratis al 1413 y apaga esa vocecita. 1413. Amena.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¡Vamos al cole, Gabriela! ¡Vamos, Paloma! ¡Vamos, Shelia! ¡Feliz cumpleaños, Ángela! ¡Pilar, Daniela! ¡Sergio y Dani! ¡Miguel! Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Mañana de Dana, de gota fría, que ha dejado ya gente, tres personas desaparecidas, por ejemplo.
Sí, y una fallecida en accidente de tráfico, como resultas del aguacero. El agua también ha dejado cortes en las vías férreas y en las carreteras. Ayer, por ejemplo, en la autopista AP7, lo que viene a demostrar la inutilidad básica de Quim Torra y su amigo vasco, Juan Josué Ibarretxe, reducidos al papel de un accidente meteorológico en el corte de las autopistas.
Bueno, ¿qué asuntos tenemos entre manos para que comente esta gente que me acompaña?
Pues empecemos por las notas positivas que están en la memoria, ya lo escribió el poeta, aunque ya nada pueda devolver la hora del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores. No hay que afligirse, porque la belleza permanece siempre en el recuerdo.
Tú eres seguidor de William Wordsworth. ¿Sí?
Mucho, mucho.
Grandes versos para retratar la decadencia.
Sí, yo lo recuperé desde que vi Esplendor en la hierba, que son los versos que abren, sí que dan título a la película, y además reflejan una añoranza estupenda del tiempo pasado. Hoy se cumplen 42 años de la vuelta de Josep Tarradellas de su exilio, con aquella primera entrevista desastrosa con Suárez, que el talento político del visitante supo transformar en éxito, diciendo a los periodistas que todo había ido como la seda. ¡Qué tiempos aquellos! ¡Y qué líderes!
¿Y qué calado tenía este hombre a Pujol, eh?
Y tanto, hay que repasar la entrevista que le hizo Julio Merino, que era entonces director del Diario de Barcelona, que le preguntó por quién sería su sucesor, ya que él había decidido no presentarse, y dio un repaso impresionante a todos los posibles. Raventós es un chico muy majo, pero poco es eso. Heribert Barrera es un resentido. Benet es del PSUC y Cataluña tardará siglos en olvidar lo que hicieron aquí los comunistas en el pasado. Y al sugerirle finalmente el periodista el nombre de Pujol, respondió: yo de enanos y corruptos no hablo.
¿Qué habría dicho de los de hoy?
Antes de que supiéramos nada de banca catalana, pues imagínate si tiene que hablar de Torra, Turrent, Rufián y Zeta y compañía. Ayer empezó a ponerse en marcha otra etapa de la carrera hacia la autodeterminación. Los tres partidos separatistas, Esquerra Republicana, Junts per Cat y la CUP, hicieron aprobar a la mesa del Parlament una resolución a favor de la independencia, que se pasa por sálvase a la parte la advertencia del Tribunal Constitucional. El retrato lombrosiano que preside la Cámara Catalana se ha mostrado dispuesto a arrostrar las consecuencias judiciales.
Parece una cosa como amagar y no dar, ¿no?
Sí.
¿Esto tú crees que lo llevarán al Pleno?
Pues todo hace pensar que no. Aunque la verdad es que sería un buen día, con el frufru informativo del traslado de la mojama de Franco. Además, como decía antes Bustos, Torra necesita un 155, algo a lo que agarrarse para no irse a casa. Pero es de natural cobarde, ya veremos. Puede fugarse como Puigdemont en un maletero, o como Dencas por las alcantarillas. un desencuentro que todos nos temíamos, el de las cuentas de Sánchez con Bruselas. Advierte la Unión que el gasto previsto en el borrador de presupuestos multiplica por 4 el 0,9 recomendado y le añade 2 décimas de propino. 3,8%, qué hermosura. El doctor, y es doctor en economía, deja un regalito en forma de ajuste de 6.700 millones de euros para el que venga el 11N, aunque sea él. La ministra Montero dice que no hay tal chiqui, que lo único que dice la Unión Europea es que España necesita un gobierno.
¿Qué forma más curiosa tiene de decir eso la Unión Europea?
Es que son un poco lambicaos.
Y sobre todo presidido por Sánchez.
Se sobreentiende. Hay más noticias, pero todas son del mismo pelo. Pocos motivos para el optimismo.
Bueno, pues acércate a la sala de espera, ve trayendo pacientes.
Bueno, Andoni escribió en mi blog: he descubierto el motivo por el que Pedro Sánchez siempre miente. Es incapaz de ser franco. Un reportero de televisión española, desde el lugar de autos, Franco descansará junto a su mujer, Carmen Calvo.
Hay lapsus a veces que son...
Sí, hay lapsus tremendos. Pastrano lo ha comentado en plan feroz en Twitter. Igual lo de enterrar a Carmen Calvo junto a Franco es para que se vaya él solo, sin necesidad de que lo saquen. Más feroz, si cabe, Gandumbas también en Twitter. Por si el PSOE no sabe cómo exhumar a Franco, ahí va un consejo. ¿Os acordáis de lo de la Saizabala? Pues es lo mismo, pero al revés. Primero el hoyo y luego el muerto. Luella Parsons dijo: mi reino, porque al abrir la tumba de Franco no haya nada. Y Chigorín le replicaba en mi blog: doña Luella, tanto como nada, una nota diciendo: hagan como yo, no se metan en política, estaría bien. O una de: he salido, vuelvo en 5 minutos. O tal vez: siga buscando, hay muchos premios en estos envases. El madrileño puso en Twitter la nota catalana, desde Madrid, claro. Todo esto empezó porque quisieron votar y no les dejasteis. El aguijón replicaba analógica y pertinentemente: todo esto empezó porque el violador del ascensor quería sexo y no le dejasteis.
Qué buena réplica.
Pues sí.
Qué buena réplica, qué maravilla. Bueno, me alegro de saludarte. Adiós.
Hasta
adiós.
Mañana, buenos días.
¿Qué nos quiere contar Rastreato?
Pues mira, que estaba yo en la sala de espera también y alguno me ha enterado que le han pasado el recibo del seguro y se ha enterado él que se lo han subido en ese instante. Pues les pasa mucho, ¿eh? Por eso, antes de renovar, compara gratis entre todas las compañías de una sola vez con Rastreator. Encontrarás el mejor precio para ti, un precio final garantizado, cerrado. Así que entra en rastreator.com y descubre el mejor precio garantizado, Rastreator.
Gloria Lomana, José María Fidalgo, Vieito Rubido y muchas cosas de las que hablar esta mañana. Le pregunto a Vieito, a Gloria, a Fidalgo, empiezo por Gloria. Esta resolución del Parlamento catalán, porque doy por hecho que los cuatro éramos muy jóvenes cuando volvió Tarradellas. Estábamos ahí, viendo la realidad, yo tenía 20 años. Uh-huh. Veíamos al balcón que tal día como sea se mueve.
Ya soc aquí.
Sí. Dijo Ciutadans de Cataluña. Es que ese matiz es importante. Ciutadans de Cataluña. Después de aquella reunión con Suárez, doy por hecho que eso lo recordamos, pero que en esta fecha el Parlamento catalán, bueno, los grupos separatistas del Parlamento catalán propongan una resolución, pues eso, incendiaria como todas. Ahora, si nos detenemos en esa resolución que tiene que ser votada, ¿es una resolución de verborrea o es una resolución para meterse con cuchillo y tenedor en ella y empezar a tomar decisiones? Gloria.
Pues yo creo que tiene mucho de verborrea, desde luego, pero todavía creo que no se puede meter el cuchillo respecto a lo que están haciendo, porque no queda claro y sobre todo ya hemos visto cómo la sentencia del Tribunal Supremo, pues al final sabe que va a ser analizada en otras instancias europeas o internacionales de mayor altura también, y contrasta, examina, valora y al final sentencia con mucho detalle y mucha precaución. Yo creo que Torra está, y el presidente del propio Parlamento, están jugando en la misma línea roja, pero con esa precaución de no pasarla todavía. Yo no creo que se vayan a atrever. Tienen además los antecedentes que saben de sus predecesores que están en prisión, que saldrán o no saldrán, pero ya veremos, pero desde luego llevan ya 2 años en prisión, y que las cosas al final aquí se juzgan y juzgan las instituciones españolas, porque Cataluña pertenece a España y seguirá perteneciendo a España. Esto yo también veo, viendo el incidente que ha sucedido a Rufián y al mundo independentista, si no sigue por el ilusionismo que ellos mismos han creado, que pueden estar temiendo también la reacción de sus propias filas. Es decir, que por un lado, evidentemente, Torra es el mejor soldado que pudo elegir Puigdemont, ni en los mejores sueños pudo pensar que podría serle tan leal, pero yo creo, y lo he comentado más veces, Herrera, que tienen muy poca heroicidad, que a la hora de verse acorralados son temerosos. Ahora mismo pueden ver que la justicia española al final es la que se impone, pero deben de temer la reacción de sus propias filas, y eso sí que sería incendiario. Es decir, que en vez de acudir a la delegación del gobierno, podrían acudir a la Plaza San Jaume a protestar contra él o a encaramarse a la planta primera donde el presidente, cuando ha tenido ganas de tener adhesiones, pues se asoma. Y respecto a Tarradellas, pues muy brevemente, yo creo que un hombre que apostó por la reconciliación, sabía que no cabía otra pasados los años que habían pasado del franquismo, 40 años, pero sabía que tenía que apostar por esas reformas y sobre todo la reconciliación. Un hombre que abrazó mucho los símbolos, que a mí esto me gusta mucho, se entendió con la Iglesia Católica, se entendió con los militares, se entendió con todos los poderes. Y me gusta recordar que, siendo él un republicano convencido, un hombre que llegaba a abrazar a los demás, sus archivos ahora mismo reposan en el monasterio de Poblet. ¿No? Sí, y esto es otro símbolo más de cómo se ha podido hacer la historia y lo mal que estamos haciéndola ahora.
Y Vieito.
Bueno, yo mantengo desde hace tiempo, lo que pasa que sé que voy contracorriente, que el independentismo catalán está derrotado. Lo que ocurre es que ellos no lo saben, como pasa siempre con todos los derrotados en los estertores de las batallas, que creen que no están derrotados. Es decir, la parte económica que no se analiza con la profundidad y la complejidad que tiene en Cataluña va a ser determinante en los próximos años. Cataluña se está empobreciendo a pasos agigantados, pasó de ser la región con más crecimiento y con más riqueza de España, gracias al conjunto de los españoles que les ayudábamos a ello, y por empeño de ellos están en un proceso de desaceleración tremendo que después se va a plasmar en el día a día, en la vida civil, en la vida de la calle. A eso hay que añadir que ellos saben que enfrente hay un Estado, con todas las debilidades, con todas las sombras, con todas las grietas que pueda tener el Estado, pero tienen enfrente al Estado, con lo cual no van a poder volver. Yo creo que esto de ayer es más un amago, efectivamente, más para la parroquia que para seguir adelante. Y finalmente la imagen, y ya termino, la imagen que están dando es una imagen deplorable. Es decir, en el mundo entero están viendo de que esto no es la revolución de la sonrisa, ni la Cataluña civilizada, ni la Cataluña de los ciudadanos. Están dando una imagen, insisto, deplorable. Por tanto, a mí me parece que en el conjunto de 7 millones de habitantes que tiene Cataluña, la inmensa mayoría no quiere eso.
Hoy hay una tercera de ABC de Maripau.
Preciosa.
Sí, Preciosa, muy bonita.
Que es una belleza.
Sí, sí,
Que la suscribiría, Maripau es más joven que yo, pero la suscribiría de la primera a la última. Cataluña nostálgica, ¿no?
Sí, sí. Jorge Edwards también había escrito otra tercera preciosa recordando la Cataluña del 73, porque él decía, yo venía de La Habana, donde me habían expulsado como persona non grata, y llegué a la Barcelona del año 73, que era una ciudad, un pozo de libertad. Allí estábamos todos, los escritores, estaba García Márquez, Vargas Llosa, en fin, todo el boom aquel hispanoamericano, a la sombra de Carmen Balcells, y en fin, aquí era una otra ciudad.
Fidalgo era un niño entonces, pero también se acuerda.
No, era menos niño que tú. Yo
poco menos.
Yo ya he pasado la época de discutir a ver si la historia que yo cuento es más correcta que la que cuenta Vieto o la que cuenta la señora Romana. La señora Romana. Entonces, yo se lo dije antes, aquí a los amigos. Yo he visto ahora lo de Tarradellas. Creo que Suárez, no sé, no digo que se equivocara, pero les anticipó el hecho diferencial sin que ellos mismos supieran lo que era eso. Me voy a explicar más claro. El hecho diferencial de los catalanes no es la sangre, no es la raza, no es ni siquiera la lengua, por eso la intentan expandir fuera de Cataluña y tal.
Ni siquiera sino, la historia que escriben.
Ni siquiera, bueno, la historia no es nunca un hecho diferencial porque la historia es un invento de los que la escriben. Entonces, el hecho diferencial es que los demás siempre les han reconocido o les hemos reconocido que tienen un hecho diferencial. Y posiblemente lo de Tarradellas fue el reconocimiento del hecho diferencial. En cuanto al otro, a lo que pasa ahora, estoy de acuerdo con estos dos señores y particularmente estoy de acuerdo con Vieito. Yo te lo dije el otro día y luego te lo tuiteé en otro momento.
Sí.
Esto es el canto del cisne de un modelo de independentismo, lo cual no quiere decir que sea el canto del cisne eterno. Esto dentro de un tiempo volverá y no sé qué, lo de Ortega y toda esta película. Pero, evidentemente, están derrotados. Y esta teoría de que no se sabe lo que va a pasar porque es una revolución, bueno, si, también me interesa tirar de ese hilo. Cuidado con las revoluciones que se sabe cómo empiezan y no saben cómo terminan. O sea, si cuando la revolución rusa hubieran hecho caso a Kornilov, que no era precisamente un zarista al 100%, posiblemente no había habido revolución.
Hombre, se lo hicieron a Kerensky.
Sí, bueno, pero Kerensky luego se murió en Estados Unidos haciendo negocios, ¿eh?
Sí, sí.
Y se tuvo que marchar
en
vestido
70,
de paisana. Sí, sí, no. Pero Kerensky fue uno de los culpables del negocio este. Pero hablo del general Kornilov. General Kornilov, si Kerensky le hubiera hecho caso, posiblemente no habría habido revolución. Y si esto es una revolución, que no se preocupe el independentismo, que no la van a ganar ellos, ¿eh? La ganarán estos lumpen, que son, de alguna manera, ejércitos de recluta, porque son los que vienen de Grecia, los que vienen de Italia, han detenido a no sé cuántos que no son españoles. Entonces, estos son como los condottieri. Estos señores son como los ultrasur, como los boys of knows, que estos han estado en todas, y en ninguna de las que han estado ha sido limpia, porque han sido pasto de la ambición, de los servicios secretos, de manejar un negocio para tirarlo abajo o para encumbrarlo. Y entonces, que no se preocupen estos señores, que el valor lo tienen otros, ¿eh? Y si no, que se lo digan al amigo Rufián, que empezó haciendo carrera como un bolso no, ¿eh?
El juez Vázquez Taín, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señoría, viendo la resolución, viendo la advertencia del Constitucional, viendo esta resolución no votada por el Pleno, sí admitida por la mesa a trámite, ¿tiene algo que decir, cree usted, la autoridad competente?
Todavía no. A ver, el Tribunal Constitucional es muy respetuoso con el Parlamento. De hecho, algunas de las resoluciones, por ejemplo, la que aprobaba la declaración de persona, bueno, de entidad jurídica y el derecho a decidir, el Tribunal Constitucional fue muy respetuoso y solo anuló la parte de declaración de Estado como persona jurídica, del pueblo catalán como persona jurídica. El derecho a decidir se lo dejó y diciendo, bueno, ustedes siempre y cuando lo discutan dentro de la ley. La verdad es que leyendo los puntos, hay el 10 y el 11 parece que son un poco dudosos, están bordeando la línea roja pero sin pisarla decididamente. Está todavía en un plano en donde no se sabe muy bien si van a incurrir en desobediencia o simplemente van a amagar para hacer una especie de acto institucional de declaración de intenciones. Entonces yo creo que en estos momentos la actuación no debe de venir de parte del Tribunal Constitucional, que todavía no ha sido desobedecido, sino que tiene que venir de parte del Estado, yo creo.
Cuando dice de parte del Estado, dice de parte del Gobierno.
Vamos a ver, es que claro, ¿por qué ese movimiento y por qué contra el Constitucional? Vamos a ver, nosotros los jueces tenemos claro que somos el poder y a la vez la administración del Estado más débil. Nosotros ni siquiera ejecutamos nuestras resoluciones, nosotros dictamos una sentencia y luego le decimos al Estado, al Ejecutivo, le decimos, oiga, ¿me hace el favor de ejecutar esto? Cuando se trata de un robo a gallinas, pues claro, encantados. Pero cuando la condena es a algún político o al Estado, ahí es donde empiezan los problemas. Es que es sorprendente que la sentencia del proceso la tengan que ejecutar los hermanos políticos de los condenados. Eso demuestra hasta qué punto la justicia española es muy débil, porque dependemos absolutamente del respeto tanto del legislativo como del ejecutivo. Permíteseme que me haga un comentario. Hay una parte de la sentencia del proceso que no he visto que nadie se la haya leído, pero es que no veo que nadie la comente. Y es ese respeto institucional que tenemos los jueces, que cuando dictamos una sentencia de Estado o una sentencia que afecta a un orden público, lo primero que hacemos es analizar la legitimidad del órgano para dictar esa resolución. En el caso del proceso, desde la folio 100 y algo, casi 100 folios, analiza la doctrina del Tribunal Supremo canadiense, analiza la doctrina del Tribunal Europeo con relación a Kosovo, analiza los dictámenes de las Naciones Unidas con relación a los estados emergentes, analiza la doctrina del Tribunal Constitucional italiano con relación al Véneto, analiza de forma unánime todas las doctrinas de todos los altos tribunales, tanto nacionales como internacionales, en relación a una serie de cuestiones como son: ¿qué es un Estado de Derecho? ¿Qué es la democracia? Que la democracia no es solo poner las urnas, que la democracia es división de poder, respeto a las leyes, Estado de Derecho, respeto a las resoluciones judiciales y, sobre todo, principios como la pluralidad, el derecho de las minorías, la igualdad. Claro, toda esa parte de la sentencia, yo no veo que nadie la comente por una sencilla razón. Primero, porque si los políticos dicen, no, en eso tienen razón, acto seguido tendrían que empezar a actuar en consecuencia. Tendrían que empezar a dejarse de estas patochadas. Es decir, ¿cómo es posible que se defienda que es democracia y lo primero que se hace es atacar a las resoluciones judiciales? Es decir, no estamos respetando el Estado de Derecho. Entonces, yo creo que se ataca el proceso, se les estaba yendo de las manos con las luchas callejeras, y lo que han hecho es, mire, vamos a ir a atacar la parte más débil, porque a nosotros lo que nos viene muy bien no es los desórdenes públicos, nos vienen muy bien los desórdenes institucionales. Entonces vamos a atacar el Tribunal Constitucional, porque mientras bordeemos las líneas, pero no pisemos la línea roja, el Tribunal Constitucional sabemos muy bien que no va a actuar. Y el Gobierno, como estamos en funciones y falta poco para las elecciones, tampoco va a actuar. A ver si así recuperan un poco, porque yo creo que tiene razón Vieito en que esto está con los últimos estertores. Lo malo es que hay veces que el último zarpazo puede ser mortal. Y están con los últimos estertores y están diciendo, bueno, vamos a ver si recuperamos un poco de liderazgo de masas, porque lo estamos perdiendo, siendo otra vez los malos de la película y los rebeldes de la película, yendo contra alguna institución del Estado. ¿Contra cuál? Contra la más débil, que es la justicia siempre.
A ver si un día de estos nos da tiempo y hablamos de prosa jurídica y de la prosa jurídica de alguna sentencia. Pero eso es que necesitamos más tiempo que ahora, que además ya. Usted va hasta arriba, pues tiene que o liberar a dos o tres o enviarles a la sombra. Sí. Me alegro de saludarle, señoría.
El placer es mío. Muchísimas gracias a todos.
Bueno.
Yo solamente haría un matiz, Herrera, solamente, porque yo aquí he expresado que efectivamente están en los estertores y de hecho me comentaste tú mismamente diciendo, pues quién lo diría de la manera que lo están haciendo. Efectivamente, no lo parece, pero sí que es cierto también que organizaron las algaradas porque el desorden institucional no se atreven a llevarlo hasta las últimas consecuencias como lo hicieron hace dos años. Y ahora vuelven a eso, pero tampoco se atreverán. De hecho, no hay fecha en el Parlamento, ni siquiera una resolución que vaya a hacer algo semejante a la desconexión constitucional que se produjo en el año 17. O sea que yo creo que están temerosos y que no vamos a ver lo mismo que vimos. Y por eso están mezclando calle, algaradas institucionales, algaradas callejeras y todo tipo de, bueno, pues de sandeces y comicidades, como estamos viendo. ¿Cuál es el tema? Entre tanto, cuando hablamos de los catalanes, hay que pensar todavía, y siempre lo repito, en la mitad de los catalanes a los que se refiere precisamente Mari Pau, que antes estábamos hablando de ella. Es decir, esa nostalgia de esa Cataluña la sienten los que viven allí. Y hay que darles más arrope a los catalanes que no piensan así y que no quieren la violencia y que no son independentistas y que aman España.
En ese sentido, el próximo domingo, aparte de la manifestación de la sociedad civil catalana en Barcelona, ayer Paco Vázquez, junto con Noni Inés Vilariño, que eran dos parlamentarios de 1977, de los constituyentes, han convocado en la ciudad de La Coruña una gran manifestación de solidaridad que creo que se va a extender por toda España. Es decir, que en la Puerta del Sol también pero que va a haber en toda
también
España.
También aquí. Esto es lo que hay
yo
que
creo
hacer.
Que también es una forma de arropar y de mostrar también a todos esos catalanes que ahora mismo se sienten bastante en soledad de que el resto de España está con ellos, ¿no?
¿Estáis preparando ya el bolsillo para los impuestos? Porque dice el gobierno...
No, no te preocupes, no te preocupes tan pronto.
No, yo sí me preocupo.
No, bueno.
Sí, porque aquí...
¿Pero por qué dices que no? Porque
no, mira, yo
que...
también oí ayer a Moscovici, ¿vale? Uh-huh. Igual que oí también en un telediario al chico ese que dijo que iban a enterrar a Franco junto a Carmen Calvo, que lo oí. Que bueno, vale.
Pobre hijo.
Oí a Moscovici.
Como todos en la
vida. Oí a Moscovici. Y Moscovici dijo... Bueno, no dijo nosotros estamos de acuerdo. Entendemos que esto es un gobierno provisional... Y al que le vamos a poner los deberes es al gobierno definitivo cuando pasen las elecciones. Uh-huh. Con lo cual, el recao...
Me preocupo.
A mí, hombre, es que yo es que no sé tampoco quién va a ganar las
primero
elecciones.
Hay que hacer, efectivamente, eso primero es. Hay que hacer las elecciones.
No, pero,
ver quién gana y ver si después tenemos gobierno y ver entonces, cómo se pacta. Y luego
hablaremos cuando haya un gobierno...
Imaginaros dónde están los presupuestos.
Ese gobierno con los presupuestos, claro. La fiscalidad y lo que sea. Pero en este momento no echéis las campanas al vuelo. O sea, que haya alguna dificultad luego para entendernos.
No, es que nuevamente le va a tocar... Imagínate
que le toca a la
derecha. Que le toca al PP. Nuevamente le toca al PP recortar, volver de nuevo a hacerlo. No. ¿Por qué? Porque en su día lo tuvieron que hacer el Partido Popular cuando llegó en el 2012, puso las cuentas al día, se ha gastado ahora lo que no tenemos y siempre estamos en la misma secuencia.
Oye,
gastan lo que no hay, tienen que venir los demás a arreglarlo.
¿Por qué la revuelta contra Mariano, que no solo fue una revuelta extra PP, hubo algo de dentro, es una revuelta anti-Montoro?
No, es
porque una de las pedradas que le tiraban era que no bajaba los impuestos.
Bueno, es que lo Montoro subió en contra de lo que dijo.
Claro.
Es que esto... Entonces,
lo subió porque, entre otras cosas, encontró más de 11.000 millones de
agujero. Pero aparte del agujero, escucha, oyendo lo que ha dicho también el presidente del Banco Central Europeo que está despidiéndose, oyendo que las políticas monetarias tienen un límite y ahora vienen las políticas fiscales... Y lo dijo un señor como Mario Draghi, que no creo que sea sospechoso de querer sacar los bolsillos de la gente.
No, pero Fidalgo...
Cuidado, no voy a hablar hasta que no haya...
Yo muy breve, Carlos.
No sé que le esté echando a Pablo Casado
muy breve.
Viaje anticipado.
Otra fiscalidad es posible, lo que digan.
No, yo estoy convencido que es posible todo. No, otro Cataluña es posible.
Ya, pero, una fiscalidad, un ajuste fiscal, como esta gente llama, que es subir los impuestos. Al consumo, al IRPF, a lo que... En momento de desaceleración, especialmente si es a las empresas.
Bueno, y si es aceleración también parece, es un problema.
Me parece un suicidio.
Que además estaba así establecido en el programa antes de conocer esta desaceleración, Herrera. Pero, es verdad que...
Volvemos
a esto en un momento, porque ahora nos vamos a nuestro café preferido.
Pues sí, yo creo que es justo el momento a ese café donde entre compañeros, entre gente como nosotros, se habla de las cosas que de verdad interesan en la calle. Es nuestro café por tantos.
La verdad es que esta temporada hemos empezado muy bien.
Genial. Mira, acaba de entrar el padre Luis. Padre, siéntese aquí con nosotros.
Lo siento, de verdad, pero no tengo tiempo ni para un café.
¿Pero qué le tiene tan ocupado?
Ahora mismo las cuentas de la parroquia. Se acerca el día de la iglesia diocesana y presentamos un folleto con toda la información.
Es que la transparencia es lo primero.
Claro, y como pedimos un compromiso económico a nuestros fieles, tienen que saber a qué se dedica cada euro que nos dan.
¿Y se dedica a...?
A colaborar con Cáritas, a llevar el mensaje de Jesús, a pagar la luz, la calefacción, el agua...
Y eso cuesta mucho.
Mucho dinero y mucho esfuerzo. Por eso necesitamos la colaboración de todos.
Como en una familia, que todos colaboramos.
Es que eso es tu parroquia. Una gran familia contigo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Para que no se te olviden los premios del 11 del 11 de la 11, te lo ponemos muy facilito. ¿Cuántos millones tiene el premio mayor?
11.
¿Cuántos premios hay de un millón?
11.
11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. Ya está a la venta el cupón del 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre. 11.
Peugeot o nunca. No esperes para cumplir tus sueños. Los SUV Peugeot 3008 y 5008 ahora con un año de seguro de regalo. Y hasta el 31 de octubre con ventajas limitadas e irrepetibles. Peugeot o nunca. Consulta otros modelos en peugeot.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.